Lightísima lo que veis. Esta es nuestra cuarta enseñanza, la cuarta sesión de este estudio en los Hebreos. Y vamos a estar tratando respecto a este tema, el sacerdocio. El sacerdocio. Ese es nuestro tópico en esta mañana, nuestro tema principal. Habremos de estar tratando tres puntos principales, los digo de antemano. El primero es origen del sacerdocio. El segundo es propósito del sacerdocio. El tercero está dividido en dos partes. El tercero es los dos órdenes sacerdotales. Esas dos órdenes, las cuales vamos a estar tratando, son estas: el pacto sacerdotal levítico y el pacto sacerdotal mesiánico. Repito, las dos órdenes sacerdotales son el pacto sacerdotal levítico y el pacto sacerdotal mesiánico. Creo que este estudio en esta mañana, después de haber tratado la superioridad del Hijo, después de haber tratado el ministerio del Hijo en sus distintas fases, después de haber estado tratando el descanso del Señor, que concluimos en la última enseñanza, capítulos 3 y 4, ahora venimos a un punto muy importante de este libro de Hebreos. Como ya dije en el tercer punto, hay dos órdenes de sacerdocio. Pero lo primero que vamos a estar tratando en esta mañana tiene que ver con una especie de, pudiéramos llamarle fundamento. Es un fundamento lo que vamos a estar tratando. Tenemos que conocer las cosas desde un punto de vista básico, fundamental, para entonces poder estar establecido, ¿no? No solamente tener ideas acerca de algo, sino realmente tener raíces, tener una base en aquello que estamos tratando, ya sea para nosotros mismos o porque alguien nos pida razón de eso que en sí creemos, o de aquello que en lo cual creemos. Respecto al origen del sacerdocio, vamos a estar viendo, por favor, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a ver en el versículo 1, primeramente. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Les pido por favor que observen esta palabra que se halla aquí en el capítulo 5, versículo 1, donde dice constituido. Esa palabra es muy importante en cuanto a lo que a este aspecto fundamental del sacerdocio se refiere. Constituido. No vamos a elaborar mucho en cada una de estas palabras, solamente les estoy haciendo notar quizás las más importantes de ellas, y la razón por que no vamos a elaborar mucho en esto es porque tenemos un tema bastante largo en esta mañana. Esta palabra constitución, constituido, representa un establecimiento. Cosas que se establecen son cosas permanentes. Cuando se hace algo de carácter temporal, pues por ejemplo, como en la sociedad en que vivimos, La mayor parte de las cosas que se hacen hoy en día, poco se hacen con términos de establecimiento. Todo se hace más bien en una forma improvisada, en una forma como que sabemos que no va a durar mucho. Poquito se piensa hoy en día acerca de algo que sea duradero. Piensen por un momento la palabra constitución, establecido. Yo creo que esa es una de las palabras que yo más aprecio en el vocabulario divino. Saber, en otras palabras, de que el reino de Dios no es una cosa temporal, sino que es una cosa establecida permanentemente y fue establecida no conforme a la forma de constitución de los hombres, las cuales están constantemente cambiando, sino que fue constituida en esa mente incorruptible, en esa eternidad divina, antes, aún antes, que el hombre fuese creado. Para que nunca hubiera aquello de que quizás el hombre tuvo algo que decir al respecto. La constitución divina, la constitución de su reino, ha sido completamente ideado por el Señor. No, nada tiene que ver el hombre en ello. Es algo permanente. El sacerdocio, podemos ver que es algo permanente. Han habido veces que a través de la historia de Israel se ha visto corrupción en el sacerdocio. Hemos visto muchas veces eso. El Señor ha hablado muchas veces acerca de la forma de proceder de ese sacerdocio, ¿no? De cómo el Señor lo ha, vamos a llamarle así, lo ha bombardeado, ¿no? Digo esto desde el punto de vista, ¿no?, de que han habido cosas muy desagradables que han sucedido en el sacerdocio. Pero no por eso el Señor ha cambiado el sacerdocio. Ha cambiado a los hombres, ¿no? Cambió a Elí, etc. Pero no cambió a Aarón. Pero no ha cambiado en sí el orden sacerdotal que él estableció. De manera que esa palabra constituido es una palabra muy importante para nosotros, hermanos. Porque en esa palabra constitución, la cual implica un establecimiento, esa palabra tiene mucho que ver para el ministerio también de hoy en día. Estamos sirviendo al Señor. Tenemos vocación. Si no estamos sirviendo todavía, pero tenemos vocación ministerial. Y si tenemos vocación ministerial, no podemos pensar que el asunto de servir al Señor es una cosa dominical, o los miércoles por la mañana, o solamente un instante, cuando respondemos al santo llamamiento. Ahí no hay llamada a vacación, ahí no hay llamado retiro o un jubilarse uno. Ahí no existe ninguna de esas cosas. Hasta el momento en que el Señor lo lleve a uno, uno está activo en ese llamamiento. No quiere decir tampoco que usted no tenga sus momentos en el aspecto de sus responsabilidades humanas, etc. No quiere, pero quiere decir, en otras palabras, que no es un trabajo temporal. El llamamiento sacerdotal no es una cosa, no es un part-time. Y es una de las penas más grandes que vemos hoy en día en cierta área de la iglesia. En cierta área, no voy a hablar específicamente en cuál, pero voy a decir esto, en áreas donde supuestamente se conoce más acerca de los dones, de los ministerios, etcétera, pero al mismo tiempo, ¿cuán poca apreciación se le da al llamado ministerial? Espero que el Señor provoque nuestro corazón a pensar y a meditar en estas cosas. En el versículo 4 de ese mismo capítulo 5, Hebreos 5:4, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esta palabra nos da a entender que el ministerio, el sacerdocio, no es una cosa que uno se la impone a sí mismo, porque si así es, entonces no va a durar mucho, ¿no? Muchas veces yo me llego al correo, por ejemplo, o a cualquier lugar donde uno tenga que ver con empleados públicos, y realmente yo veo esas vidas y me desanimo, ¿no? Porque veo los rostros de ellos y lo que veo es una cierta amargura. Cualquier persona que tenga que trabajar con el público tiene que llegar a ser un ser amargado. Me han oído decir varias veces esto. Mi abuelo decía: mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Yo creo realmente que en cuanto a lo que es trabajar con la gente en sí, es lo último. Lo único que hace falta, que si usted no entiende lo que le estoy diciendo, que usted en alguna forma trate, ¿no? Trate. Y lo estoy hablando en términos de trabajo. Una cosa es saludar al vecino, una cosa es tener algo que ver con el vecino o con el dependiente de la tienda o lo que sea, que si a uno no le conviene, a las 10 de último se marcha. Yo no estoy hablando de empleado público y aún más, donde el cliente siempre tiene la razón. Porque eso es principalmente, ese es el problema en cuanto al llamamiento ministerial. Muchas veces oímos esa expresión: el cliente siempre tiene la razón, pero no es verdad. Pero en el Señor sí. El Señor Jesús nos dio una ilustración de eso mismo. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino yo he venido a servir. Y servir no a unos y a otros, no. Sino lo peor de todo. En inglés se dice to love the unlovable ones. A amar a los... ¿Cómo pudiera llamarse esa palabra?
Unlovable.
Alguien imposible de ser amado. Eso es lo que hemos sido nosotros delante del Señor. Él nos amó cuando realmente no lo merecíamos. No obstante eso. Y esa es la clase de ministerio. Él amó a su iglesia y se dio por ella. En el ministerio así sucede. Uno es un empleado público, pero en base a un llamamiento. Un llamamiento, uno se lo impone, uno es llamado. Si uno se lo impusiera, no durara. Repito, mucho tiempo en ese llamado. En el versículo 4, la palabra principal es el llamado. Esta constitución ha sido como resultado de un llamado. Ahora, ese llamamiento tiene que ver como una especie de exclamación. Solamente le voy a dar esta palabra, por supuesto, estamos tratando en estos momentos de la Strong, una pequeña referencia de la Strong Concordance, Concordancia Strong. Si quieren anotar este número, 2564, y la raíz de esa palabra, 2564, es la palabra 2753. Sí, respecto al llamamiento. Una de las formas, la primera, una vez más repito, 2564 es la palabra. Y es tomada de la 2753. Esa palabra llamamiento, ¿recuerdan cuando el ángel llamó a María? Salve. Ese llamamiento con esa clase de exclamación, con el llamamiento del Señor tiene que ver con eso. Es un llamamiento muy notable. ¿Y saben por qué el llamamiento del Señor es de esa forma? Porque el llamamiento el santo llamamiento es en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 15-16, estar seguro. No vamos a estar tratando eso ahora, pero bien. Es versículo 14. Filipenses 3:14. El santo llamamiento es en Cristo Jesús. Y el nombre de Cristo Jesús es una expansión. El nombre de Cristo Jesús es una exaltación. Y ahí, en ese llamamiento, es que nosotros somos llamados también. Lo tercero que queremos ver acerca del origen del sacerdocio es en el versículo 10. Podemos observarlo en el versículo 10, Hebreos 5:10. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí la palabra que vemos es la palabra declaración. Esta es otra palabra muy importante. Esta palabra es muy, tiene una cierta referencia, una cierta semejanza a la anterior. Es más, en inglés se usan las dos palabras. En inglés se usan las dos palabras. Call. Pero son dos palabras distintas. En el original, en el griego, son dos palabras distintas. Esta palabra, declaración, es una especie de, es un enardecer. Es un llamamiento enardecedor. Es una especie de arengar. Recuerdan que Herodes en el capítulo 13, creo que es del Evangelio del libro de los Hechos, dice que con un gran discurso, ¿no verdad?, se exaltaba y se hacía pasar por Dios, o sea, se hacía pasar como una divinidad, y dice que inmediatamente murió, fue comido por los gusanos, ¿no? Y en otras palabras, vemos que esa clase, aunque fue hecha en una forma negativa, pero eso es lo que implica esta declaración. Es algo muy exaltador, es muy tiene que ver con un gran reconocimiento, con un gran reconocimiento. Por supuesto, cuando hablamos de declaración, de enardecer, de arengar, quizás podamos ver que la forma en que los hombres hacen eso, lo vemos en el mismo Herodes, una forma tan grotesca, tan vana, que Dios no entre en eso. A pesar de que implica la misma cosa, pero Dios no entre en eso. Pero sí hay un reconocimiento público. Hay un reconocimiento público en cuanto al llamamiento divino. Voy a usar un ejemplo. Si ustedes buscan conmigo en Éxodo capítulo 28, espero que esto les dé una idea. Éxodo 28. Cuando se diseñaban las ropas sacerdotales de a Aarón y de sus hermanos, pero muy especialmente la de Aarón, vestiduras sacerdotales, dice aquí en Éxodo 28, versículo 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, noten, para honra y hermosura. Es una forma, ¿no? Sí, Éxodo 28, 2. Esta es una forma, ¿no?, de expresar divinamente lo que es esa declaración, ese llamado al sacerdocio, y aún en la forma externa. Por supuesto, hoy en día no se ve el sacerdocio de esa forma, pero las vestimientas sagradas, aquello que tiene que ver con el ponerse uno a Cristo, que es el sumo sacerdote, esto es suficiente como para hacer notar la diferencia. Yo generalmente, puedo conocer a un consiervo. Pablo decía, entre otras cosas, llevo las marcas de Cristo. Llevo las marcas de Cristo. Y hay veces que he podido reconocer a uno, no solamente en su llamamiento, sino que hasta aún muchas veces en el énfasis en que se encuentra, o sea, en la clase de ministerio a la cual fue llamada, o fue llamado, puedo reconocer a esa vida. es una especie de discernimiento. Discernimiento. Yo creo que el llamamiento, el santo llamamiento, tiene una cierta peculiaridad, no en el corazón, pero sí en la actitud. Todos tenemos el mismo corazón, el corazón del Hijo, pero la actitud hacia la vida, el proceder, el trato, todo cambia por completo. Así que, no sé hasta qué punto todo esto les beneficie, pero está ahí de todas maneras. Confío que el Señor, si no ahora, pero en su debido tiempo, pues les haga ver la importancia de todo esto. Una palabra dentro de la concordancia Strong, que si desean pueden anotar también acerca de esta declaración, es la palabra número 4316. 4316. Quizás en cualquier momento ustedes deseen ampliar un poco más esto, tomar un tiempo, es más, todo el estudio, en una forma más amplia y ver cuán importante es lo que estamos tratando en esta mañana. Vamos de inmediato a continuar con el segundo punto, el cual es propósito del sacerdocio. Vamos a estar viendo acerca de estos cinco áreas de vital importancia. Cinco áreas. No las cubren todas, por supuesto, pero vamos a tocar las áreas quizás más importantes respecto al propósito del sacerdocio. Para ello les pido que por favor busquemos en el libro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44. El libro de Ezequiel, entre paréntesis, contiene, pudiéramos llamarle, uno de los ejemplos más dignos que se pueden ver en todas las escrituras respecto al sacerdocio. Por ejemplo, en un pasaje de la Escritura les dice, muéstrales el diseño de la casa. Muéstrales el diseño de la casa. ¿Qué diseño? Ciertamente no el concepto que el hombre tiene acerca del sacerdocio, sino el concepto que Dios tiene acerca del sacerdocio. Él le dice, muéstrales el diseño. Vemos el diseño del templo, el diseño del sacerdocio, la casa, pero también en ese mismo libro de Ezequiel, el Señor le muestra al profeta cosas muy, muy horrendas acerca del sacerdocio. Cosas que acontecen dentro de la casa. Aquí en Ezequiel 44, vamos a estar observando en los versículos 15 y 16 el primero y más importante de todos los propósitos del sacerdocio. Si este no es el primer propósito para con su vida en el ministerio, entonces me temo que estamos dando golpes al aire, me temo que estamos haciendo otras cosas que no vienen al caso. Lo principal de todo en el ministerio es lo que vemos aquí en este capítulo 44. Dice el versículo 15 y 16. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el mantenimiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aquí lo más importante que vemos en estos dos versículos es que el Señor, como Dios celoso que es, Él desea ser el primero, porque para ello Él tiene el derecho, Él tiene el privilegio de ser el primero. Él es el primero, Él es el último. Y por consiguiente, siendo un Dios celoso como es, un Dios glorioso como él es, él, es más, no es un acto de imposición, es una realidad, es la aceptación de una realidad. Y para él lo más importante es que sus hijos aprendan a conocer lo que es la prioridad. Y lo primero en esas prioridades del Señor es él, después las cosas relacionadas con él. ¿Saben por qué, con todo mi respeto a mi hermano, el pastor Bo Jorge, que está con nosotros, pero generalmente hablando, quizás no sea la situación de él, pero yo puedo ponerme como ejemplo, la mayor causa de las desgracias que sufren los siervos del Señor tienen siempre que ver como resultado de dejar lo más importante desatendido, que es la relación con el Señor, la atención al Señor. Eso es lo que siempre, siempre produce. Desgracias de todas clases. No vamos a ser distintivo en esta mañana de ponerle puntos a las sillas, pero todo aquello que tiene que ver con los problemas del ministerio siempre tiene que ver con eso. Lo más importante es el Señor. Podemos ver varios ejemplos al respecto. No sé cuántos de ustedes recordarán aquel incidente acerca del siervo. El siervo fue a trabajar al campo, pero cuando regresó, lo primero que tuvo que hacer fue servirle al Señor, después servirse él, etc. Lo primero es el Señor. Y pudiéramos usar muchos ejemplos al respecto. Dice aquí el Señor en el versículo tanto 15 como 16. Para ministrar ante mí, versículo 16, para servirme. Las palabras clave son estas en el versículo 16. Para servirme. Ese es el punto principal. Solamente tomen nota de esto. En Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Marcos 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra que aquellos 12 que escogió Jesús, dice que los escogió para que estuviesen con él. Esa es la palabra, el punto principal por lo cual los escogió el Señor fue para que estuviesen con él. Número uno. Y en ese mismo versículo dice después, y, después de haber dicho para que estuviesen con él, dice, y para enviarlos a predicar. La predicación es un lugar secular, ocupa un lugar secular. La obra es un lugar secular. Lo principal es el Señor. Hay un pasaje, uno de esos tantos textos ahí que se llama La obra y las obras. Eso lo estuve compartiendo con un grupo de estudiantes del Instituto Bíblico en Lima, Perú. Fue en el mensaje de clausura. Y había que ver la forma de poder captar de esos hermanos. No sé realmente hasta qué punto, porque también estuvieron incluidos algunos pastores en esa reunión, no sé hasta qué punto los pastores lo captaron, pero los estudiantes sí lo pudieron captar. Porque muchas veces cuando uno es joven, estoy hablando ahora en el Señor, cuando no han habido esas, pudiéramos llamarle esos envolvimientos que uno acostumbra a tener en el ministerio, que son tan comunes, más fácil entender y poder aceptar la amonestación, la corrección, cuando ya uno llega a un cierto punto, me temo que es demasiado tarde. Después, como si de pronto los oídos se le empiezan a cerrar a uno, las arterias se le empiezan a endurecer, y me temo que es un poco tarde. Quizás algunos pueden entender. El Señor nos dé la gracia para poder entender. Dice, acto seguido en el próximo, el próximo de estos cinco aspectos del propósito del sacerdocio. En Ezequiel, en el mismo capítulo 44, versículos del 10 al 12. Versículos del 10 al 12. Esto también tiene que ver con el sacerdocio. Recuerden que tanto los hijos de Sadoc, los cuales eran levitas también, porque todo el sacerdocio levítico. Dice aquí, versículos 10 al 12, y los levitas, que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán, ¿dónde? En mi santuario. En mi santuario. Noten que unos servirán al Señor y otros servirán en el santuario. Y no hay nada malo. No hay nada malo en servir en el santuario. Si ustedes observan en esta palabra, hallarán que no hay dificultad al respecto. Aún los mismos hijos de Sadoc antes guardaron el ordenamiento del santuario. Pero está en el aspecto de las prioridades que es tan importante esta área, hermanos. ¿Qué es más importante? ¿El santuario o el Señor del santuario? Cuando se habla del santuario, puede ser el santuario físico de piedras y madera, la casa santuario, o puede ser el santuario en base al énfasis que hoy en día conocemos que tiene la iglesia, la cual es el tabernáculo, lo cual es en sí el templo de Dios. El templo de Dios. Si la iglesia tiene más prioridad que aquella que tiene su cabeza, la cabeza de ese templo, la iglesia, estamos perdidos. Repito, ¿quién sino el Señor conoce los corazones? Yo mismo puedo estar siendo usado para traer esta clase y saber que lo que estoy diciendo es verdad y al mismo tiempo mi corazón estar mil millas de lo que estoy diciendo. Así que aquí no hay quien pueda decir, yo lo conozco, yo lo sé. Es la realidad, no son las palabras, es la realidad. La realidad. Concluyendo este versículo 11, dice, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, no servirme. Versículo 12, concluyendo, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Tercero, en este mismo capítulo, veamos por favor el versículo 23. Algo muy importante acerca de los sacerdotes. Hay dos tipos, amados, hay dos tipos de ministerios. Ustedes hallarán que hay dos tipos de ministerios. Está el ministerio de la prédica y el ministerio de la enseñanza. Son dos tipos de ministerio distintos. No que el Señor haya querido, digamos, diferenciarlos o hacer una, establecer o demarcar dos órdenes distintos, pero es que así es como ha acontecido. Cuando la gente se da a la, ¿se entiende? Cuando el ministerio se da a la gente, lo que hace es básicamente llevar el reproche de los mismos, ¿se entiende? De la gente. Entonces tenemos que aquellos que sirven a la casa, aquellos que están solamente envueltos con la casa o con el templo, constantemente están involucrándose en la vida, en el, se entiende, en el... realmente no hay la palabra correcta para expresarlo. Voy a decir simplemente las altas y las bajas. Voy a llamarle los pecados del pueblo. Entonces, esa clase de ministerio siempre, por lo regular, tiene que ver con las debilidades del pueblo. Y ahí es donde viene precisamente el ministerio de la prédica. La prédica. A ellos se les puede llamar el ministerio de la casa, el ministerio de la prédica. Ahora, Hay un ministerio también a la casa, pero de un carácter distinto. Y esto es lo que vemos respecto a los hijos de Sadoc. Se dice que ellos habrían de enseñar, o en otras palabras, discipular. No es lo mismo engendrar hijos que criar hijos. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? No es lo mismo traer hijos a este mundo que tener que confrontar las necesidades de esos hijos y criarlos. Y aquí vemos en el capítulo 44, que dice aquí en el versículo 23, y enseñarán, eso es lo que harán también los sacerdotes, los hijos de Sadoc, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el versículo 23 que hemos leído. Así que, repito, si ustedes ven la mayor parte de los pastores, ustedes pueden ir a cualquier iglesia, generalmente hablando, la que más les guste, y ustedes van a hallar que el mayor porcentaje del ministerio en la iglesia se dedica principalmente a la predicación del evangelio, no al discipulado, no a la enseñanza. Eso es lo que muchas veces produce la clase de iglesia que somos, una vez más repito, generalmente hablando. Bien, parte de el propósito del sacerdocio es enseñar, discipular, hacer que los santos disiernan entre los santos y los profanos. Bien. Algo más que tiene que ver con el propósito del sacerdocio lo vemos en el siguiente versículo, versículo 24. Dice aquí, en los casos de pleito, y esos nunca por lo regular faltan en la iglesia, por supuesto hay pleitos que son, ¿no?, realmente parecen cosas del mundo, y si fuéramos a hablar de las cosas que han acontecido, pues figúrense, el apóstol Pablo hablaba acerca de eso en la epístola a los Corintios, y realmente condenaba la actitud de los Corintios cuando decían: vosotros, teniendo dentro de la misma iglesia quien juzgue vuestras causas, ¿se van a ir al mundo? En otras palabras, ¿van a ir para que sean los impíos los que van a juzgar las causas del pueblo de Dios? Parte del sacerdocio es juzgar. La palabra juzgar aquí es discernir. No es cuestión de un... pudiéramos llamarle sentenciar a nadie, ni mucho menos, pero es más bien ayudar, enseñar a los santos a discernir. Dice el versículo 24, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Y esta es la clave. Es juzgar, sí, es discernir, sí, pero conforme a qué? A sus juicios. Vamos a usar un ejemplo de lo que es un líder. Tenemos el caso de Salomón. El caso de Salomón. Dice que cuando él asumió el poder, dice la palabra que él inmediatamente comenzó a implorar al Señor: Señor, yo soy niño. Yo no sé ni entrar ni salir. Señor, mira este pueblo al cual tú me has puesto para que guíe, para que conduzca. Señor, yo no sé. Y entonces el Señor le concedió sabiduría, porque fue lo que él lo pidió, sabiduría. ¿Qué fue lo que aconteció de inmediato cuando el Señor le concedió la sabiduría? Dice la palabra que se vinieron a él dos mujeres, y esas dos mujeres venían con un pleito, el pleito de esa criatura que había muerto. Ambas habían concebido, ambas habían dado a luz, pero una de ellas había perdido a su hijo. La historia, para hacerla corta, sabemos que solamente quedaba un hijo vivo y que pertenecía o a la una o a la otra. La pregunta era, ¿y a quién le pertenecía? Ambas de estas mujeres decían, es mío, es mi hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? ¿Valdría la pena expresarlo así? Quizás, para no alterarlo. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Dijo, traed una espada. Traed una espada. Y dice, cortemos al niño. Cada cual. La verdadera madre se conoció en esos momentos. La pregunta es, ¿quién fue quien conoció? ¿Quién es quien sabía el todo en ese caso? ¿Cómo fue que hubo justicia, juicio divino en ese caso? ¿Salomón lo efectuó? ¿Salomón lo llevó a cabo? ¿O qué fue? La palabra de Dios, que es más cortante que toda espada, que todo perfil. Es la palabra de Dios. El juicio de Dios solamente puede llevarse a cabo por medio de la palabra de Dios. Y en este caso la espada allí simbolizaba la palabra de Dios. Porque penetra, expone los pensamientos y las intenciones del mismo. Para eso también es el propósito del sacerdocio. Para juzgar en casos de pleito. Dice, conforme a mis juicios juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Un sacerdocio que sabe el valor, que sabe enseñar, que sabe distinguir, que tiene conciencia del valor de cada una de estas cosas que el Señor ha establecido, en base a eso, únicamente un sacerdote puede juzgar. Tener concepto de los valores. Lo último que queremos ver al respecto, podemos hallarlo en Hebreos capítulo 5. Para volver otra vez al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Aquí en el versículo del 1 al 3, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pudiéramos concluir este último punto, que el sacerdote es llamado a ser un intercesor, por el pueblo. Hay un pasaje aquí en Samuel, no estoy seguro si podría hallarlo así nomás, pero me gustaría hacer el intento por lo menos. Creo que Samuel en el capítulo 12, recuerden, el sacerdocio está también para interceder por el pueblo. Dice aquí en el capítulo 12 de Primera de Samuel, y el pueblo se había apartado del Señor en el aspecto de que habían pedido otro rey, ya estaban, en otras palabras, y yéndose por completo fuera del orden divino. Y aquí Samuel, después de decirle ciertas cosas, específicamente en el versículo 23 les dijo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, peque yo contra Jehová, ¿Cómo pudiera el sacerdote, que era san, y algún enfermo entre vosotros, dice, llama a los ancianos, oren por él ungiéndole, dice, si alguna falta hubiera cometido, el tal será perdonado? En otras palabras, nos habla acerca del sacerdocio, respecto a que está llamado también a interceder. Esto es parte de la labor sacerdotal. Dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que ora, intercede por el pueblo, pero también enseña. También enseña. Tenemos realmente este próximo punto, de los tres que estamos tratando en esta mañana, este es el más extenso. Queremos avanzar un poquito. Vamos entonces al tercer punto de esta mañana. Los dos órdenes sacerdotales. Repito, estas dos órdenes sacerdotal levítico, y la segunda que habremos de estar tratando más tarde es el pacto sacerdotal mesiánico. Comencemos por la primera, el pacto sacerdotal levítico. Lo primero que habremos de estar viendo al respecto es la palabra Leví, el nombre Leví. Para beneficio de aquellos que aún no están conscientes de el significado, la definición de esta palabra, les pido que por favor busquen conmigo en Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Estamos siguiendo ahora en pos de aquellos que fueron que llegaron a ser los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, quien a su vez después fue Israel. Dice aquí en cuanto a lo que a esta mujer suya, Lea, se refiere, dice que ella buscaba la atención, buscaba el favor de su esposo, buscaba en otras palabras la firme unión de su esposo. ¿Recuerdan? Eran dos hermanas. Y el orden, la costumbre de aquellos tiempos en aquella área en particular, era de que el hombre que se casara debía primeramente si trabajaba por una de las hijas, debía primeramente de tener la más pequeña para después poder tener la mayor. Y en este caso, Lea era la más joven. Bueno, dice aquí la palabra en el capítulo 29, que esta tal Lea había concebido ya varios hijos. Pero llegó un momento en que aparentemente el corazón de su esposo no estaba firmemente relacionado con el suyo. No había una unión perfecta, porque él, al que siempre quiso, fue a su hermana. Y dice aquí en el versículo 34, versículo 34, que ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre. Primeramente dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. El nombre de, o sea, la definición de ese nombre Leví es juntar o unir. Es lo que significa ese nombre, juntar o unir. Esta palabra es muy importante, hermanos, en el ministerio, porque ese es el comienzo del ministerio. El ministerio es una unión. El ministerio es una unión. El ministerio es un... expresándolo en esta forma, con este nombre, es algo levítico, es algo de carácter de uno adherirse, de ser uno, de un fundirse. Es una unión que es producida llevada a cabo en base a una fundición. Uno llega a ser uno, lo que se une, uno es. Dos cosas que se unen, una son, y uno de los ejemplos que vemos al respecto es el matrimonio. La unión matrimonial, donde de dos, el resultado es, delante de los ojos de Dios, tienen a ser uno. Es la misma palabra, es esa unión. Ahora, si ustedes trazan esa misma palabra, el significado de la misma, es exactamente aquella que dice en Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá. Es la misma palabra. Es esa unión que funde dos vidas, conllevándolas a ser una. Me gustaría darles un ejemplo de lo que estamos tratando en Éxodo. Si ustedes tienen la bondad y buscan conmigo en Éxodo, hablando de esta definición, juntar o unir. Veamos, por favor, aquí en Éxodo 32. Éxodo 32. El trasfondo de lo que vamos a leer ahora tiene que ver cuando los hijos de Israel decidieron volver a Egipto. Eso aconteció durante el periodo de los 40 días que estuvo Moisés en el monte recibiendo las tablas de la ley. El pueblo se encontró sin líder y dice la palabra que ese pueblo se había desligado del Señor. Bien. Lo que aconteció fue que ellos le pidieron a Aarón que les hicieran becerros de oro para que los condujeran otra vez a Egipto. Cuando llegó Moisés allí, se encontró lo que estaba pasando. Le preguntó, ¿qué es lo que te ha hecho este pueblo? Aarón le respondió, ¿sabes que este pueblo, dice el versículo 24, le dijo, este pueblo está desenfrenado, este pueblo es dado al pecado? Dice el versículo 22, el pueblo que es inclinado al mal. Estas cosas todos debemos de tomarlas, considerarlas. Perdón, 32, leído o tocado puntos nada más en el versículo 22, en el versículo 24, la palabra desenfrenado en el 24, la palabra inclinado al mal en el 22. En sí, que Aarón le dio una serie de explicaciones respecto a la situación que estaba, por la cual estaba pasando el pueblo. Y entonces noten lo que le respondió Moisés. Noten cuidadosamente esto, hermano. Verso 26. Recuerden, Moisés era parte de la tribu que levítica. Él era de los hijos de Leví. Dice el versículo 26. Él era hermano de Aarón, recuerden. Miembro de la tribu de Leví. Dice el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Noten la primera palabra. Júntese. Estar por Jehová. La evidencia de ello es la unión que tenemos con él. El que está por Jehová no está por el pueblo. ¿Recuerdan cuando Josué, a la entrada de la tierra de Canaán, preguntó al capitán de las huestes, ¿estás tú por ellos, se entiende, por nuestros enemigos o por nosotros? Y dijo, por ninguno. Por ninguno. Verdadero sacerdote no está por el pueblo, está por Dios. Por ninguno. Somos llamados a servir al pueblo, ya lo hemos visto, pero no somos llamados a vivir para el pueblo, a ser por el pueblo. Si estamos por los hombres, decía Pablo, sí, si todavía soy siervo de los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Los verdaderos sacerdotes, los verdaderos ministros, no están por el pueblo. El error más grande del pueblo, del sacerdocio, es cuando se compromete con el hombre. El compromiso de los sacerdotes siempre debe ser con el Señor. Los ministros siempre deben comprometerse con el Señor, nunca con los hombres. Cristo no se comprometía con los hombres, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. Cristo nunca se comprometía con los hombres. tu compromiso era con Dios. Y le decía aquí en el versículo 20, decía qué, versículo 26, ¿verdad? Júntese conmigo. ¿Por qué júntese conmigo? Porque las palabras anteriores ya denotan lo que da. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Yo estoy de parte de él, lo que él quería decir. Si así es, júntese conmigo. Dice aquí, y se juntaron con él todos los hijos de David. O sea, corresponden a su con su nombre. Los levitas se juntaron. ¿Por qué? Porque ya eran de Dios. Había esa unión. Dice aquí en el versículo 29, para concluir esta parte de la definición, dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que de él, pero para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Dice que pasaron a través de todo el campamento y la misma espada la llevaron en la mano. Esa espada que corta entre lo que es carne y lo que es espíritu, que nos deja saber claramente a quién servimos, si a los hombres o a Dios. Si estamos sirviendo al alma, que es lo que es el hombre, o si estamos sirviendo a Dios, que es lo que es el espíritu. La espada que corta, la espada que divide. Bien, hermanos. Respecto al pacto sacerdotal levítico, lo segundo que vamos a ver es en cuanto a ese llamado. ¿Por qué es que fueron llamados los levitas? Aquí vamos a ver una especie de mixtura. Noten que en estos momentos, por favor, les pido que en este pasaje que hemos acabado de leer, que noten que Moisés hizo una pregunta muy clara, muy definida. ¿Quién está por Jehová? Púntese conmigo. ¿Quién es el que está? Ahora, noten que solamente los hijos de Leví. Él no dijo, levitas, vengan conmigo. Él no dijo, ¿quién esté por Jehová? Púntese conmigo. Ahora, lo que vamos a ver en estos momentos, que a menos de que mantengamos esto que acabamos de decir ahora, a menos de que lo mantengamos bien cerca a nosotros, puede que lo malinterpretemos o lo mezclemos. Y es donde viene el error. Cuidado. Génesis capítulo 49, donde vienen las bendiciones. Repito, Génesis 49. Donde Jacob bendice a sus hijos. Génesis 49. Esta parte que vamos a ver ahora les... Comenzando ahora, vamos a ver algo realmente desagradable. Todo depende cómo lo miremos. Vamos a ver algo que puede que surja en algunos de ustedes quizás, espero que no, pero un malestar. No. Bien. Hay cosas que... No, es motivo de conciencia, más que nada. Es por motivo de conciencia. Pero tenemos que saber por qué razón es que fue la tribu de Leví la que fue escogida como tal. Bien, dice aquí, repito, en Génesis 49. Jacob bendiciendo a sus hijos. Leyendo desde el versículo 5 al versículo 7. Simeón y Leví son hermanos. Aquí había una bendición prácticamente paralela o junta. No tanto paralela, pero sí junta. Dice, son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma. En su consejo no entre mi alma. Ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron Puede que en estos momentos ninguna de esas palabras diga mucho. Primeramente, lo que queremos ver son dos cosas, y muy en particular aquí en el versículo 7. Dice: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel.
Perdón,
en Israel. Dos cosas. Los apartaré, ¿esto es qué? Santificación. Y segundo, los esparciré. Santificar los hijos de Leví, lo primero que fueron santificados o apartados. La palabra santificar implica un apartar. Apartados de todos los demás, de todas las demás tribus. Y segundo, fueron esparcidos por todo Israel. Se entiende, fueron dados a todo Israel. Porque era la tribu sacerdotal, era aquella que eran dadas, que decía el apóstol Pablo a los corintios: sea Apolo, sea Cefas, sea la vida, dice, todo es vuestro. ¿Recuerdan en 1 Corintios capítulo 3, las últimas palabras? Sea la vida, sea la muerte, sea Apolo, sea... Dice, ¿qué son ellos? Son vuestros. El ministerio ha sido dado al pueblo. No es del pueblo desde el punto de vista que el pueblo puede hacer lo que quiera del ministerio, pero sí son vidas que fueron dadas al ministerio. Un ministro no se pertenece a sí mismo. Es el regalo, es el don de Cristo para con su iglesia. Pero, veamos por favor, porque esto es delicado, lo que vamos a estar viendo de ahora en lo adelante. Dice en el versículo 7, la primera parte, dice: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Vamos al versículo 6, para que vean en otras palabras lo que había al respecto. Dice la segunda parte: porque en su furor mataron, ¿qué? Si ustedes leen en inglés, si alguno tiene que leer en inglés, hallarán que dice, escribió, amén, amén. Mataron un hombre. Palabra muy importante. Mataron un hombre. Voy a citarlo de esta forma. ¿Qué es lo que hacía realmente el sacerdocio? ¿Qué es lo que mataba usualmente? La víctima. La víctima. Esto era parte del sacerdocio. ¿Quiénes fueron los que realmente provocaron la muerte de Cristo? ¿No fue la jerarquía judaica? Ellos provocaron la muerte de Cristo. Y dice más adelante al respecto, en esta última parte del versículo 6, dice: y en su temeridad desjarretaron toros. O en otras palabras, son personas sin escrúpulos en este aspecto en el momento de degollar. Una forma tajante, una forma... Esta palabra desjarretar es una palabra... como se decía, a corte de arrete, ¿recuerdan esa expresión? Una cosa, en otras palabras, sin piedad alguna. El sacerdocio es una entidad implacable. Hermanos, yo no sé, yo no tengo palabras para expresar esto, o quizás las tenga, pero me tengo ciertos temores. Tengo cierto temor de expresar ciertas cosas. Pero sé que en el Señor, cuando uno es llamado a servir al Señor, uno no puede andar con... Creo que la palabra es esta. Gracias, Señor. Él le dijo a sus discípulos: sed, pero... ¿Qué fue? ¿Quién llena los espacios ahí? Paloma y como serafín. Cuando yo estoy usando esta palabra, noten que hay estas dos. Cristo tenía como sumo sacerdote, tenía estas dos características de su ministerio.
Él era cordero por una parte, pero era también el león de la tribu de Judá. ¿Cómo es que se pone un león a ministrar a sus víctimas? ¿O ahí realmente no hay un desarretar completo? Es el que despedaza.
Es una forma, repito, es desagradable tratar esta área, pero yo confío que ustedes tengan.
Dice que si pasa el león, no mira a hombre.
Estoy pensando en estos momentos en Miqueas capítulo 5, versículos 7 y 8, cuando nos habla acerca del remanente de Jacob. Dice, el cual que si pasar, dice, no, como diciendo, no pasará por alto. Dice, ¿quién escapará? Repito, Miqueas capítulo 5, versículos 7 y 8. Bien.
Ese llamado, que es lo que estamos tratando, el llamado tiene que ver con un desarretear toros, con el aquello de inmolar, con el aquello de aquel hombre, en el versículo 6, donde dice que en su furor mataron o inmolaron al hombre, al cordero. No dice la palabra cordero, dice al hombre. Pero implica, si ese es el sacerdocio, dice matar. Ahora, vamos a ver un poquito acerca del por qué es que Jacob habla de Simeón y de Leví en esta forma. Les pido que por favor busquemos en Génesis capítulo 34. Génesis 34. Vamos a estar tratando acerca de tres incidentes. Son una larga historia. Les pido por favor que con mucho lujo de detalles ustedes mismos, a su debido tiempo, pues se dediquen a escudriñar bien lo que aconteció en ese, cuando aquellos en aquellos tiempos. Génesis 34. Esta situación es la primera que vemos respecto a la alianza, pudiéramos llamarlo, de Simeón y de Leví. Entre los hijos de Israel, de Jacob, había una hermana. Lea tuvo una hija llamada Dina. Y esto que vamos a tratar hoy en día puede que sea algo casi obsoleto, en otras palabras, algo que hoy en día quizás alguno diga, ¿y qué es eso? Por supuesto, no entre nosotros, por la gracia de Dios, confío que haya ese sentir en nosotros, de la importancia de lo que vamos a ver ahora. Pero dice que a esta tal Dina la habían violado hombres, moradores de esa tierra. Y hay personas que reaccionan pasivamente y dicen, bueno, después de todo, ¿qué se puede hacer? Y hay otros que no, reaccionan como un huracán. Y aquí tenemos el caso de Simeón y de Leví. Ellos reaccionaron como un huracán. Dice aquí en este capítulo 34 que ellos, los hijos de Israel, les presentaron un cuadro. Porque este joven, este hombre que había hecho esa bajeza de violar a esta joven, a Dina, dice que se había enamorado, se llamaba tanto a Siquem, el hijo de Amor. Y dice que se había enamorado de esta joven y aparentemente le habló al padre. El padre le habló a Jacob, conociendo la situación que había, le habló acerca de la situación y, como una especie de táctica, le dijeron, nosotros no podemos emparentar con ustedes a menos de que ustedes sean igual que nosotros. Y les habló de la circuncisión. Inmediatamente, Amor Le habló a los hombres de esa comarca, de esa comunidad, y le dijo, estos hombres habrán de morar con nosotros, solamente nos piden que nosotros nos circuncidemos. Lo hicieron. Dice en el versículo 25, Génesis 34, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob y Simeón, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, etc. El versículo 30, la reacción de Jacob. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Noten, por favor. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Por eso dije, al hierro si usted lo pincha, no siente. Pero un globo que no es hierro, si está inflado, revienta. Y el Señor sabe lo que Él busca. Y el Señor sabe lo que realmente puede usar en esa obra tan peculiar que lo es el ministerio. Vamos a ver otro incidente, por favor. En Números, capítulo 25, les dije al principio que ustedes mismos estarán tratando acerca de esto, ¿verdad? Ustedes mismos estarán escudriñando las Escrituras para que vean lo que ha acontecido. Números 25. Dice aquí en versículos del 7 al 12, este fue otro incidente, una vez más el pueblo se hallaba en esa perversidad, el pueblo estaba otra vez, ¿no?, haciendo de las suyas, y comenzó una mortandad, el Señor castigó al pueblo en el aspecto de la disciplina. Dice que a todo aquel que él recibe como hijo, o por hijo, que él lo disciplina, él lo azota. Y aquí estaba el Señor azotando a su pueblo. Y hay personas que lo que hacen es cuando son, se les castiga, aquí dijo que solamente cuando se les castiga, solamente lo que hacen es llorar. Y hay otros realmente que responden a la disciplina. Y lo digo hasta este día, lo he dicho. Tengo un hijo, Raulito, el cual... Él se porta bien, principalmente quizás para que nadie lo penitencie. En otras palabras, me basta decir las cosas la mayor parte de las veces una vez. Con las niñas es distinto. Con las niñas es distinto. Es una forma de proceder completamente distinta. Tenemos hijos que constantemente hay que decirles las cosas y hay que azotarles muchas veces, porque no aprenden la lección, y hay otros que con una vez que se les enseña la lección, la aprenden. Y aquí tenemos el caso que hay quienes lloran cuando se les azotan y otros usan el azote para aprender. Dice aquí en el versículo 6 que la gente lloraba. Los hijos de Israel lloraban. No sabíamos si estaban siendo disciplinados o no, pero lloraban. Pero en el versículo 7 dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo en esos momentos? Dándose, en otras palabras, a la alianza. Estaban unidos con una mujer madianita, lo cual Dios le había dicho de antemano que no lo hicieran, que iban allí para ser un pueblo peculiar, distinto. Ya comenzaba la degeneración de Israel. Dice el versículo 9. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Lo que hace un miembro puede afectar a toda la comunidad. Lo que usted hace, hermano, de donde quiera que usted venga, donde quiera que usted vaya, a ver, la congregación, lo que hace un miembro puede afectar a toda la comunidad. Dice aquí en el versículo 11, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz. Es interesante que en una forma tan violenta, tan atroz, tan implacable, y que el Señor vaya a establecer su pacto. Yo no entiendo eso. Digo, humanamente no tiene sentido. Pero ese es el sacerdocio que Dios da. Un sacerdocio que realmente sirva al Señor, no a los hombres. El sacerdote que sirve al Señor es un sacerdote que está haciendo un sacerdocio eficiente para el pueblo. Muéstrenme un sacerdote que tiene celo por Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, y yo le voy a enseñar a un rebaño bien cuidado. Pero si el amor y la devoción es primeramente para el pueblo y Dios ocupa un lugar secular, hay de nosotros. Señor, enséñanos. Queremos ver un pasaje más respecto a la razón por la cual el Señor llamó a Leví. En Jueces capítulo 20. El libro de los Jueces, capítulo 20. Aquí vamos a estar viendo un caso muy similar al caso de Dina, la hermana de los, israelitas, los hijos de Jacob. Un caso muy similar. Se dice que había un sacerdote, el cual moraba, era un peregrino, vamos a llamarle. Y dice aquí en este pasaje que llegando a cierta tierra, buscó alojamiento tan solo por una noche para después continuar de paso, y que llegaron unos ciertos hombres, noten por favor, unos ciertos hombres del mismo pueblo de Israel. Ya no gente del mundo, sino que ahora dentro del mismo pueblo de Israel. Y dice que llegando ellos a la casa donde estaba hospedado este sacerdote con su mujer, le llama la concubina, dice que entrando él allí y siendo recibido por los propietarios, por los dueños de esa casa, dice que esta noche llegaron gente de la ciudad, israelitas también, llegaron gente de la ciudad. Y dicen que esos benjamitas, que es lo que eran, parte de esos benjamitas llegaron a esa casa y demandaron que fueran, que salieran. Venían con malas ideas. Pudiéramos decir, fue muy parecido el caso a cuando Lot se encontraba en Sodoma y Gomorra. La misma barbaridad. Y el hombre de la casa le dijo, miren, yo tengo una hija virgen, de la misma forma que le hablaba a Lot. Yo tengo una hija virgen. Haced de ella lo que quiera. Aún a la mujer, ven, aquí, pero dejad a este hombre. Y dicen que finalmente entraron, se apoderaron de la mujer, la concubina, y dice que abusaron de ella. Abusaron de ella. Dice, para estar más claro en todo esto, dice aquí en el versículo 25, estoy leyendo 19 por un momento nomás, versículo 19, capítulo 19, versículo 25. Valdría la pena leer un momentico el versículo 24 para tener más claro el trasfondo. El hombre de la casa le decía, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladla y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor está, hasta que fue de día, etcétera, lo que vemos aquí. Ahora vamos al capítulo 20. Capítulo 20, veamos los versículos del 4 al 8. ¿Qué fue lo que hizo este sacerdote cuando vio que le habían hecho a su concubina? Dice el versículo 4. Este es el testimonio que le estaba dando. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos. ¿Recuerdan lo que estamos hablando? Desjarretear. La corté en pedazos y la envié por todo el territorio, o sea, por toda la nación de Israel. Dice, de la posesión de Israel, 12 pedazos, dice que la cortó en el otro capítulo. Dice, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel, he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. El último versículo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Resultado que hubo guerra entre, repito, el resto de la nación de Israel y los benjamitas. Miles de ellos perecieron. Desjarretaron. O en otras palabras, ¿por qué fue que llevaba ese nombre? ¿Por qué fue que fueron llamados a esa clase de labor? Ustedes mediten acerca de esta palabra. Rápidamente, vamos a buscar en Malaquías capítulo 2. Repito, y permítame concluir este tercer aspecto de el pacto sacerdotal levítico. La razón por la cual ellos, los levitas, actuaban como actuaban, eran porque eran seres sumamente susceptibles, con una conciencia bien, bien desarrollada acerca del pecado. Seres con una conciencia muy desarrollada acerca del pecado. En Malaquías capítulo 2, dice aquí en el versículos del 4 al 7, Malaquías 2, versículos del 4 al 7. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Podemos ver eso, hermanos.
Solamente lo que podemos añadir a esto, porque nos queda aún más por correr, es que esto es la reiteración del pacto. Dios no ha fallado. Si ustedes ven en los versículos anteriores, Dios reclama, hace reclamaciones a los sacerdotes por la actitud, el comportamiento, la forma tan vana, tan creo que la palabra vana lo dice todo, en que estuvieron actuando y oficiando en el ministerio. Pero Dios no cambia su ministerio porque es un ministerio establecido. Dios estableció ese ministerio, y el hecho de que los hombres lo puedan enmancillar de esa forma no quiere decir de que Dios lo va a abrogar. Está establecido. Hay quienes dicen, porque el pastor fulano de tal actuó en esta forma, pues ya yo no creo más en el Señor, ya no voy a... El que mira al hombre está perdido. No es mirar al hombre. Dios no mira al hombre. Dios mira lo que Él ha establecido. Todos nosotros podemos fallar. Dice, pero Él no puede negarse a sí mismo. Todos nosotros podemos negarle, pero Él no puede negarse a sí mismo. La reiteración del sacerdocio. La reiteración del pacto. En Números, capítulo 18... vamos a entrar en un área que es algo, por lo menos aquí en, quisiera evitar la palabra aquí, porque esto tiene que ver ahora, lo que voy a decir ahora, con la iglesia, que tengo el privilegio de pastorear. Es algo que en la iglesia es prácticamente algo inconcebible, porque nunca hablo de esas cosas. Y aquellos que forman también parte de esa iglesia o de otras iglesias que haya pastoreado anteriormente saben que no entro en esta parte. Me estoy refiriendo ahora, y el tema que vamos a tratar ahora es respecto al sostén del sacerdocio. Únicamente cuando nos encontramos en un estudio sistemático tal como este es cuando estas cosas aparecen, por lo menos en lo que mi responsabilidad ministerial es concerniente. Creo que un ministro, cuando tiene que estarle recordando a la gente de sus responsabilidades de carácter material, etcétera, creo que no ha predicado el Evangelio. El propósito es simplemente de que las vidas vengan a conocer al Señor Jesús, que sus vidas sean transformadas, que sus vidas sean, vayan de un orden, se entiende, del orden divino, del orden humano al orden divino, y luego después en esa calidad, en esa relación con el Señor y en esa naturaleza, el Señor comienza a hablar al corazón de cada uno. Ahora, en Números capítulo 18, el sostén del sacerdocio está basado en una palabra, y esa es el diezmo. El diezmo. El diezmo no es necesariamente dinero. Es un error muy grande el que uno de los hijos de Dios pueda cometer cuando piensa en términos de diezmo y lo relaciona con dinero. El diezmo es la actitud del corazón hacia Dios. Es lo que es el diezmo. El diezmo es aquello que tiene que ver con prioridad. Si Dios es lo primero en su vida, entonces las cosas que se relacionen con Dios son las primeras. El diezmo tiene que ver con los primeros frutos, o primicias. Primicias. El diezmo ni es dinero, número uno. Y número dos, el diezmo tampoco es algo secular o posterior, sino que el diezmo tiene que ver con lo primero, porque tiene que ver para con una persona. No, ni la obra, ni tiene que ver con el sacerdote, tiene que ver directamente con el Señor. El diezmo no es de los hombres, el diezmo es de Jehová. Eso es lo primero.